Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El tabernáculo en el Antiguo Testamento nos muestra una figura maravillosa de Cristo y del plan de Dios. Todos los detalles son muy significativos, y entre todo el mobiliario del tabernáculo, el candelero de oro es el más misterioso, pues en este mueble no solamente vemos el resplandor de Cristo como la luz del mundo y miramos la expresión del Dios triuno completo, sino que también vemos que nosotros, los creyentes, somos parte de este brillante candelero de oro. Y una vez más, este es el tema que estaremos viendo en el Estudio Vida de Éxodo de esta ocasión. El título, El Candelero, segunda parte. Y una vez más nos acompaña Antonio Hernández para adentrarnos en el significado maravilloso de este tipo antiguo testamentario. Saludos, Antonio.
Me da mucho gusto volver a estar en el programa.
Como ya dije, Antonio, hoy continuaremos el programa anterior con respecto al candelero de oro, el cual estaba en el lugar santísimo. En la pasada ocasión mencionamos que de todos los muebles del tabernáculo, el candelero es el más misterioso. Ahora, Antonio, ¿por qué es tan misterioso?
Bueno, Víctor, el candelero de oro es misterioso porque es muy rico en su significado y también en su simbolismo. El candelero tiene un significado muy profundo. Me gusta mucho el candelero. La primera vez que se menciona el candelero de oro es en Éxodo 25, donde vemos que representa al mismo Dios triuno y también a Cristo como la corporificación del Dios triuno. Más adelante, en Primera de Reyes, el candelero es mencionado en relación con la edificación del templo, y esta vez representa el agrandamiento de Cristo, ya que este candelero era más grande que el candelero que se presenta en el libro de Éxodo. Luego, al final del Antiguo Testamento, el candelero de oro es mencionado en el libro de Zacarías, y allí tipifica a los hijos de Israel como la expresión de Dios en la era del Antiguo Testamento. En ese pasaje de Zacarías se da énfasis al Espíritu intensificado 7 veces como la realidad de Cristo. Finalmente, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 1, se mencionan los 7 candeleros de oro, pero esta vez no representan ni a Cristo ni al Espíritu, sino a las iglesias locales. Esto significa que nosotros, los creyentes de Cristo, estamos incluidos en el candelero. Con esta vista panorámica del candelero en la Biblia, podemos ver que el candelero es misterioso, ya que es muy rico en su significado y en su simbolismo.
Este es un tema que nos conduce a la revelación de la palabra en el Nuevo Testamento. En el próximo segmento del programa, escucharemos acerca de la apariencia externa del candelero de oro. En Éxodo 25:31 dice: Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro lado. Antonio, esta descripción nos recuerda mucho a un árbol que crece. ¿No le parece? Bueno, escuchemos ya a Witness Lee.
The divine revelation.
La revelación divina.
Shows us that this lampstand.
Nos muestra que este candelero
is a tree.
Es un árbol.
Because it has blossoms.
Porque tiene flores, tiene cálices, tiene pétalos. De acuerdo a esta descripción, este árbol crece debido a que florece, tiene manzanas. Esto nos indica que este es un árbol que crece. ¡Oh, esto es muy significativo! En primer lugar, este es un árbol de oro. La naturaleza de este árbol es oro, que representa la naturaleza divina de Dios. El candelero es la expresión misma del Dios triuno. El Dios triuno es un árbol vivo. Crece, reverdece y florece. En segundo lugar, vimos que este árbol de oro tiene muchas flores de almendro. En tipología, las almendras siempre representan la vida de resurrección. Por ejemplo, la vara de Aarón que reverdeció, reverdeció con almendras, así que representan la vida de resurrección. Por lo tanto, los almendros en el candelero indica que es un árbol en resurrección. La resurrección es la vida que vence a la muerte, sin ser dañada, sin ser herida por esta muerte. Y la muerte no puede hacerle nada a la vida de resurrección. Dios mismo es esta vida de resurrección. Además, el candelero obviamente da luz. Sin embargo, su importancia no radica en la luz, sino en la vida. La luz está sobre el candelero y debajo del candelero están las flores. El candelero es algo que crece. Cada brazo que se parecían a ramas nos indican que hay un crecimiento en vida. Estas ramas son producidas por el crecimiento de la vida. Así que con el candelero vemos el crecimiento de la vida que ocurre bajo el resplandor de la luz. La vida produce la luz y además florece con la luz. Esto significa que la luz es en realidad el florecimiento de la vida. Cuando crecemos y florecemos, la luz brilla. Nuestro florecimiento es nuestro brillo. La vida crece, la luz florece. Crecemos con la vida, pero florecemos la luz. Bueno, hasta ahora hemos visto que en el candelero tenemos la naturaleza divina, la resurrección y la vida. Así que en el candelero hay 5 asuntos importantes: la naturaleza divina, la resurrección, la vida, el espíritu y la luz. La revelación en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, corresponde con el candelero en estos 5 puntos. Quiero ahora hacerles una pregunta. ¿Qué es usted? Usted debe responder, yo soy simplemente una parte de este árbol maravilloso. ¡Alabado sea el Señor! Porque todos somos parte de este árbol que está en resurrección y que tiene la naturaleza divina, la vida, el espíritu y que resplandece la luz brillante.
Tengo que volver a reafirmar, Antonio, que el candelero de oro es realmente misterioso y maravilloso. El candelero de oro estaba hecho de oro puro, pero al ver sus ramas llenas de flores, vemos que realmente es un árbol. Entonces, ¿cuál es el significado de que el candelero de oro se parezca a un almendro?
El significado de esto es realmente maravilloso. En la descripción del candelero vemos que realmente es un árbol, pues tiene 6 ramas, tiene pétalos, flores y manzanas. Esto nos muestra que el candelero es algo viviente, está lleno de vida y también es algo que crece, reverdece y florece. El significado de la luz en realidad es la vida que florece. Vemos también que este candelero tenía frutos como almendros. Las almendras en las Escrituras representan la vida de resurrección. Ustedes se acordarán que en el libro de Números está el relato de un desacuerdo que hubo entre Moisés y los líderes del pueblo de Israel. Moisés propuso que cada uno de los líderes de las 12 tribus trajeran una vara, o sea, un palo inerte que no tiene vida, y que se pusieran todas las varas junto con la vara de Aarón en el lugar santísimo durante toda la noche. Luego, a la mañana siguiente, Moisés revisó las varas y solo la vara de Aarón había reverdecido, había florecido e incluso había dado frutos de almendra. Vemos claramente que esto es un tipo de la resurrección, ya que un palo muerto reverdeció y produjo flores y frutos. Así que de acuerdo a esta figura en Números, podemos afirmar que las almendras significan la resurrección. Basados en esto, y de acuerdo con la descripción del candelero que se da en Éxodo 25, podemos ver también que el candelero representa al Dios triuno como el árbol de la vida de resurrección. Y este árbol de resurrección crece, reverdece, florece y resplandece. El candelero es un árbol que crece, y la vida que tiene es la vida de resurrección. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué es la vida de resurrección? La resurrección es una persona viviente. Es el Señor Jesús mismo, como la corporificación del Dios triuno.
Una vez más, tengo que decir que esto es misterioso y a la vez maravilloso. Bueno, en el próximo segmento veremos que para poder brillar y resplandecer, el candelero tenía una mecha. Ahora veremos lo que significa esta mecha donde se producía la llama. Continuemos el estudio Vida de Éxodo con Winnesley.
This lampstand is absolutely golden.
Este candelero es completamente de oro.
Significing that Christ as the embodiment of God,
tipificando a Cristo como la corporificación de Dios, que es algo completamente divino. Y esto es correcto. Pero escuchen, hay una pequeña cosita en el candelero, la cual es muy importante. Tenemos una mecha, y esta mecha estaba hecha de fibras de algodón, como una cuerda, un pabilo, que estaba dentro del aceite. Cuando las lámparas del candelero eran encendidas, la mecha se quemaba con el aceite y producía luz. Cada mañana, un sacerdote debía despabilar las lámparas, esto es, despabilar la mecha carbonizada que se había quemado. Las despabiladeras eran usadas para cortar la mecha y los platillos se usaban para recoger la parte quemada de la mecha. Cuando el sacerdote despabilaba las lámparas, todas las mañanas, él cortaba la mecha carbonizada y también le añadía al candelero aceite fresco. Este era el cuidado que los sacerdotes daban al candelero. La mecha no representa la divinidad, sino la humanidad. Además, el hecho de que la mecha se carbonizaba indica que el candelero no solo representa a Cristo, sino también a nosotros. La humanidad de Cristo jamás produciría una mecha quemada, pero la nuestra sí. Solo nuestra humanidad es capaz de ser quemada y carbonizada. Nosotros nos carbonizamos fácilmente y necesitamos ser despabilados cada día. Cada mañana, en mi avivamiento matutino, lo primero que hago es confesarle al Señor, «Señor, perdóname por todos los defectos, mis debilidades, mis errores que pude tener ayer, y lávame con tu preciosa sangre». Cada mañana, si consideramos nuestra situación cada día, veremos que siempre hay una mecha quemada y que necesita ser despabilada. Cada mañana el sacerdote tiene que cortar toda la mecha que ha sido quemada. Nuestra humanidad es muy baja comparada con la humanidad de Cristo.
So many dear ones today, they are not shining.
Muchos preciosos hermanos no brillan. ¿Por qué no brillan?
Because the charred wick.
Se debe a que tienen una mecha carbonizada.
It's 12 inches long.
Su mecha tiene 12 pulgadas de largo.
The charred part is too long.
Su mecha carbonizada es muy larga. Su mecha humea en vez de brillar. Necesitamos ser despabilados a fin de que brillemos apropiada y adecuadamente.
Una de las tareas diarias de los sacerdotes era despabilar la parte carbonizada de la mecha. Y este es un punto relacionado con nuestra experiencia del que queremos hablar. Antonio, ¿a qué se refiere Winnesley cuando usa el término despabilar? O sea, ¿qué significa?
Este aspecto de despabilar o cortar la mecha carbonizada es muy importante en nuestra experiencia cristiana. Nuestra humanidad produce un pabilo, es decir, una mecha carbonizada, que impide que la luz de Cristo resplandezca en nosotros. Cada mañana, cuando el sacerdote despabilaba las lámparas, él cortaba la mecha carbonizada y también añadía aceite fresco al candelero para que éste pudiera brillar. Esto tiene un significado maravilloso y una gran aplicación a nuestra experiencia cristiana. Esto significa que cada mañana nosotros, como los sacerdotes del Nuevo Testamento que somos, necesitamos despabilar la mecha carbonizada y recibir el aceite del Espíritu Santo. Cada mañana, en nuestro avivamiento matutino con el Señor, podemos permitir que el Señor corte nuestra humanidad carbonizada. ¿A qué nos referimos cuando decimos humanidad carbonizada? Bueno, nosotros somos cristianos. Así que tenemos la vida divina y la naturaleza divina, pero no siempre vivimos por esta naturaleza divina ni expresamos la vida divina. Muchas veces vivimos en la carne o vivimos por nuestra vida natural. Así que durante el día, en nuestro vivir natural, lleno de defectos, de fracasos, de debilidades y errores, eso produce una mecha carbonizada. Esa mecha carbonizada humea en lugar de brillar. Si no cortamos este pabilo, el resplandor de Cristo en nosotros, como la luz de vida, se apagará. Así que cada mañana debemos ir a la presencia del Señor y confesar nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras debilidades y errores para ser limpiados con la sangre del Cordero. Esta es una figura maravillosa que nos muestra que en la mañana, al comienzo del día, debemos comenzar confesando al Señor las fallas, los pecados que hemos cometido. Estas cosas se acumulan en nuestro vivir humano e impiden que resplandezca la luz. Pero si nosotros confesamos nuestras faltas y nuestros pecados, Cristo cortará nuestro pabilo carbonizado. Además, después de haber confesado nuestros pecados al Señor y recibir el lavamiento de su sangre, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Necesitamos abrir todo nuestro ser a Él y tocarle en la palabra. De esta manera podremos obtener más del espíritu vivificante como el aceite fresco. El sacerdote, después de que cortaba el pabilo humeante, añadía más aceite al candelero. El aceite también es necesario para que la luz brille. Si cortamos el pabilo humeante al confesar nuestros pecados y disfrutamos a Cristo como espíritu vivificante en nuestro espíritu, añadiremos más de este maravilloso aceite fresco en nuestro ser y seremos personas que siempre brillan con la luz de la vida.
Entonces, todos los creyentes de Cristo somos sacerdotes. Y despabilar el pabilo humeante es nuestra función sacerdotal. En esta última sección del programa veremos la naturaleza y tipos de la luz que había en cada sección del tabernáculo. Vayamos pues a Winnesley.
In the outer court, no covering.
El atrio no tenía ninguna cubierta,
no shade,
ni tampoco tenía sombra.
You have the natural light.
Por tanto, la luz que tenía era natural. Muchos cristianos hoy en día están en el atrio. La luz que reciben es natural. Muchos ven las cosas de acuerdo a su filosofía natural, a su cultura natural, a su trasfondo natural, la educación natural, el alma natural, las perspectivas naturales. En el lugar santo estaba el candelero, y su luz representa a Cristo que brilla en resurrección y en el Espíritu. Esta luz que resplandece excluye todos los pensamientos, todos los conceptos y perspectivas humanas. Cuando somos alumbrados por el brillo de Cristo, todos nuestros pensamientos naturales, nuestros conceptos humanos y nuestras perspectivas son eliminadas, son excluidas. Luego, en el lugar santísimo, la luz es más interna. La luz del atrio es exterior, la luz del lugar santo es una luz interna, y la del lugar santísimo es la luz más interna, que es la gloria de Dios que aparece sobre Cristo mismo, quien es la cubierta propiciatoria.
La función del candelero era proveer luz para el lugar santo. Entonces, Antonio, ¿podría hablarnos de los diferentes tipos de luz que había en cada sección del tabernáculo?
Sí, Víctor. Esto tiene una aplicación muy práctica en nuestra experiencia cristiana. Puesto que el atrio no estaba cubierto, la luz que recibía era una luz natural. Durante el día, la luz provenía del sol, y durante la noche, su luz provenía de la luna y las estrellas. En nuestra experiencia cristiana, la luz natural alude a nuestros conceptos naturales y nuestra manera natural de pensar. Pero cuando entramos al lugar santo, en el tabernáculo hay otro tipo de luz. Este lugar está protegido de la intemperie y no recibe la luz natural del sol y de la luna. Más bien, la luz dentro del lugar santo provenía del candelero. El resplandor del candelero no tiene nada que ver con nuestros conceptos naturales y nuestra manera natural de pensar. La luz del candelero es Cristo mismo, el Cristo que brilla en resurrección y en el Espíritu. Cuando entramos al lugar santo y comemos a Cristo como el pan de la presencia, experimentamos el resplandor de la vida divina, que es Cristo mismo dentro de nosotros. Esta luz no es natural. Cuando recibimos la luz del candelero, espontáneamente todos nuestros conceptos y todos nuestros pensamientos naturales son eliminados. Somos liberados de nuestra manera natural de pensar y comenzamos a ver las cosas bajo la luz divina que brilla en el lugar santo. Pero esta luz del lugar santo, aunque es muy maravillosa, no es la mejor luz. Hay un tercer tipo de luz, que es la luz del lugar santísimo. La luz que brilla en el lugar santísimo es la gloria chequina de Dios. Es Dios mismo expresado en su gloria. Esta luz es la gloria de Dios que aparece sobre Cristo como la cubierta del propiciatorio. Para disfrutar este tipo de luz, necesitamos tener una experiencia más profunda con el Señor en nuestro espíritu. Hoy en día, el lugar santísimo se encuentra en nuestro espíritu regenerado. Necesitamos entonces entrar en nuestro espíritu para recibir la luz más profunda. Esta luz es Dios mismo que brilla en su gloria. No debemos estar satisfechos con la luz natural, sino que debemos tener la gloria de Dios como nuestra luz más profunda en el lugar santísimo, es decir, en nuestro espíritu regenerado.
Realmente disfruté mucho de la comunión que tuvimos hoy. Y Antonio, espero que todos podamos experimentar el resplandor del Señor en el lugar santísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Ha sido un gozo estar aquí.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Sacerdocio por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las 12 tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido. Somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El Sacerdocio por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.